Hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5.
Yeah. creo que traigo el otro.
Estamos en vivo, ahí está, sí, ahí estamos ya. Usted, mira, ¿qué sería de los en vivos sin estas chispitas de vida? No, la legal es que sí, lo hemos dicho muchas veces, pero desde que regresamos en vivo, híjole, qué chido se siente estar en vivo, más de un año sin programitas. Pero bueno, arroba CLSG de este lado del micrófono, Asael López, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por estarnos acompañando. 5:06 de la tarde, el día de hoy, que es martes 25 de mayo. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Mayo?
Mayo
sí,
todavía.
Mayo. Mayo del... Es que iba a decir marzo, ya no sé.
No,
mayo del 2021. Este programa se llama Punto 5 y usted lo escucha a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. O si nos escucha a través de internet, es el udgtv.com. No es cierto, es UDG, no, sí,
es udgtv.mx.
udgtv.com.
Hoy estás muy distraído, Sael.
Es que es el calor.
Y déjame entonces retomar yo.
Ahí está.
También me da mucho gusto saludarles aquí en Punto 5, en los martes, hashtag martes tecnogamer. Mi nombre es Ricardo García, en Twitter e Instagram, arroba aquel Ricardo. Y como siempre, pues les traemos un poco de tecnología y videojuegos para amenizar su semana, para que inicien chido y pues tengan algo de información en estos temas.
Hugo Molina está en los controles técnicos y operativos y les recordamos que también estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestra página de Facebook y de paso les compartimos todas nuestras redes sociales, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook y el 3320-536975. 3320-536975 son las formas de contactarnos. Porque el día de hoy creo que traemos una pregunta. ¿Consideras tú que es una pregunta de interés, Ricardo García?
Por supuesto, si no, no lo hubiéramos hecho.
La pregunta que les hacemos el día de hoy, por supuesto que más adelante les estaremos diciendo el por qué, es que nos digan, pregunta polémica, ¿al cuánto tiempo creen que su celular se vuelve obsoleto? Más adelante las tenemos, ¿sí? ¿Por qué?
Así es, tenemos esta pregunta para ustedes el día de hoy, porque al final de cuentas siempre vienen las modas, ¿no? O sea, que sale el iPhone, primero el iPhone 12, y a medio año sacan otra vez un refresh en otro color y ya mucha gente...
El iPhone 12 XE y esas cosas.
Que es lo mismo, pero en color moradito, y mucha gente puede sentirse que ya su teléfono blanco o negro o del color que fuera que hayan comprado al principio ya es obsoleto, pero nos interesa saber a ustedes... Nuestros colegas.
Nuestros amigos.
Amigos, usuarios de Android. Porque sí, aquí somos usuarios de Android.
Aquí se banca el Android.
Aquí. Entonces, queremos saber ustedes, bueno, también si son usuarios de
Bienvenidos
iOS.
Todos.
Bienvenidos todos.
Bienvenidos todos.
Hasta Windows Phone, si todavía hay por ahí alguien que
que es que hay alguien. ¿Cómo se llamaba? Symbian, ¿te acuerdas de ese, sistema operativo? No te acuerdas.
Sí, sí me acuerdo. También el de Firefox.
Pues,
¿te acuerdas?
Yo de ese yo recuerdo el Symbian con un Nokia que tuve.
Ah, pero eso ya era, de los protosistemas operativos.
Sí, claro, sí.
Antes de que empezaran a tener ya, pues empezaran a distribuir sistemas operativos más pues amplios, ¿no? Para diferentes tipos de dispositivos.
La semana pasada se me acusó públicamente de no traer lo suficiente psicodelia a este programa.
¿Se te acusó?
Se me acusó.
Y estás cumpliendo.
Porque si usted, además de las notas tecnogamers que le presentamos el día de hoy, pues en cuanto a lo musical, vamos justamente a eso, a lo psychedelic, al acid rock, cosas acá pues más tripeadonas. Y Ricardo García me acusó públicamente de no ser lo suficientemente psicodélico la semana pasada.
Sí, estabas muy, muy vanilla y creo que hacía falta que le echaras un punch. Y sí, me parece que hoy sí lo hiciste.
No, espérate a los demás, mi brother. La canción con la que iniciamos es llamar I Am a Tangerine. La banda es Acid Carousel, directamente desde Austin, Texas, que Austin se sabe que es un lugar muy psicodélico.
No, y con muy buenas bandas también de mi género favorito, de post-rock también. Mira. Gran género.
La semana que viene bandas. Programa tú del post. ¿Qué te
Ándale,
parece?
Me parece muy bien.
Ricardo García es gran fan del post-rock. Música para...
Y podemos irnos un poquito por la psicodelia también para que no,
órale.
Para que no te me pongas acá triste. Ándale.
Órale, va. Dice, mira, saludos a Andrea Barajas, que está escuchando. Karen Barajas, nuestra Karen Barajas.
Karen Barajas, fundadora, miembro honorario.
Pilar.
Pilar, uno de los pilares de Punto 5.
Dice, Ricardo, tu voz está más gruesa.
Pues sí.
Se metió hormona el chavo.
Sí, ya, es que ya estoy más adulto.
Ya estás embarneciendo.
Ya estoy más adulto. Un saludo, Karen.
Saludos hasta la poderosísima CDMX, a nuestra Karen Baraja, a ver que ya vienes acá el programa. ¿Qué onda? ¿Empezamos tú o empezamos yo?
Un volado, vas tú.
A ver.
Dale.
Nota importante. Usted sabe que uno de los... Previo COVID, este mundo... ¿Te acuerdas tú cómo era el mundo antes del COVID-19?
Era, pues...
Sin preocupaciones.
Pero con mucho contacto.
Sí.
Y eso lo agradezco, ¿no?
O sea, depende. Contacto. Si era como contacto con desconocidos, sí, pero no me digas que no extrañabas abrazar a tus amigos.
Claro.
A tu familia, sí, sin riesgo.
Sí, claro. Sí,
sí, sí. Sí. Pero bueno... si ustedes recuerdan, en el mundo previo al COVID, el E3 era uno de los eventos más importantes en cuanto al mundo del gaming. Y pues a raíz de este 2020, que fue el año del COVID, pues tuvo que mutar, tuvo que adaptarse como muchas otras cosas. Y pues se celebró el año pasado de manera virtual y este año no será la excepción. Lo interesante es que ya próximamente inician los registros y cómo ser parte del evento, que, les repito, será todo de manera virtual. Así que la Entertainment Software Association, mejor conocido como ESA por sus siglas en inglés pronunciadas en español, pues informó que todos los medios interesados en formar parte del E3 2021, si hay alguien que esté escuchando por acá que sea algún medio, ya pueden confirmar su participación y su registro en el portal oficial del evento. Se trata de la primera fase de los registros, pues el próximo 26 de mayo, es decir, el día de mañana, se abrirán a los exhibidores que quieran mostrar sus juegos, sus productos, sus proyectos. Después, el 31 de mayo, se abrirá el registro para miembros de la industria. También sabemos que hay mucho cuate que nos escucha que está allí en sus pininos del desarrollo y que mejor. Así que el próximo 31 de mayo se abre el registro para industria, creadores de contenido e influencers. ¿Tú qué es influencer de tecnología?
Uy, influencer, sí, super influencer. Pero sí, este tipo de eventos sí es uno de los grandes golpes que ha recibido pues, sí, la industria, no solamente de los videojuegos, ¿no? También de la tecnología.
En general.
Y en general todas las industrias. O sea, aquí había muchas exposiciones presenciales, sí, y pues ya no las hay, muchas
había
convenciones, sí, y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, también el CES, el famosísimo CES de Las Vegas, también...
El CES.
El CES, correcto. Ha tenido, pues, esta traba, ¿no? Esta dificultad para que pues los expositores de todo el mundo puedan presentar sus innovaciones tecnológicas, sus nuevos dispositivos y demás. Entonces, pues, es una buena noticia que este, sí, año pues se vaya a continuar con el...
Y viene mejor.
Con el
E3. Ya que el 3 de junio, ¿qué día es 3 de junio? Se abrirá el registro para el público en general. Sin importar el tipo de asistencia, todo el proceso se tiene que realizar en el portal del evento, que es e3expo.com. Y pues se tendrán que esperar hasta el 12 de junio para que el resto de los participantes, o sea, más bien hasta ese día estará abierto la convocatoria. Ahora, lo interesante de esto es que pues... El 3 de junio deben ir al sitio, proporcionar algunos datos personales, que, pues vaya, usted sabe su correo, su número, tal vez número telefónico, su nombre completo, lugar de residencia, tienen que ser mayores de edad. Y, pues bien, el evento tal cual se llevará del 15 al 17 de junio. Y, pues, otra de las cosas chidas es que la gran mayoría, o sea, es gratuito. No tienes que pagar nada. Es, pues, un evento que se podrá disfrutar todos los contenidos después en distintos sitios de internet, pero lo chido es que es gratuito. Así que si usted está interesado en formar parte del E3 2021, pues lo invitamos a que acuda a e3expo.com y esperar al 3 de junio, si es que usted es público en general. Si alguien que esté escuchando es industria, son medios de comunicación, ya pueden hacerlo desde mañana. Así que, pues, ahí está.
Pues a registrarlos, ¿no?
Sí, a ver.
Sí, como medio, pues ahí les
perdió hacemos fuerza un poco el E3 a raíz de que ya cada compañía decidió hacer sus directos como el PlayStation, el Nintendo Direct, Experiences, no me acuerdo cómo se llama.
Pero aún así creo que es una gran convención para agrupar a los independientes.
¿Sabes? Yo quise ir cuando era presencial, pero ¿sí? Está canijo.
No, pero ya después vamos a la E3, a Comic-Con, a todo este...
Pues sí.
No, y el Comic-Con debe ser una locura, no he tenido el gusto, pero...
No, no sé si... Digo, yo creo que sí, no digo que sí me gustaría ir alguna vez a un Comic-Con, no es como mi primero en la lista.
Uh-huh, claro.
Primero está la Expo Ganadera.
La Expo Ganadera, gran expo.
Por nunca he ido, la verdad.
¿No? ¿No? Unos pollitos de colores, ¿no tuviste infancia entonces?
No, o sea, tuve pollitos de colores, pero nunca fui a la Expo Ganadera.
Te brincaste el paso aburrido que era ir a la
Expo. Es que me queda muy lejos.
Ah, bueno.
Yo sí. Siempre he sido casa, Popan.
Acá,
y
sí.
Pues allá está.
Está muy lejos.
Pero bueno, esa es la primera pregunta, la primera nota, perdón. ¿Con qué continuamos ahora en cuanto a lo tecno, Ricardo
En
García?
Cuanto a lo tecno, mira, vamos a hablar primero sobre el Honor, sobre esta marca... China de teléfonos que para el buen observador será evidente que es parte de la multinacional Huawei.
No sé cómo siga hoy por hoy, nota al pie, pero podría decir que mi primer smartphone potente fue un Honor.
Sí.
Cuando en aquel entonces lo compraba solamente en la página de Honor y te llegaba por paquetería.
Sí. Eran, bueno, siguen siendo unos teléfonos bastante buenos.
Muy económicos, que era el plus.
Sí. Sí, era como, yo me lo imagino a Honor como un tipo de Xiaomi, o sea, esta marca que te da una buena relación calidad-precio, pero un poco de mejor calidad, ¿sabes?
Yo lo conocí, lo recuerdo, en una Campus Party, hubo ahí como un spot de Huawei, perdón, de Honor. Y en aquel entonces no los puedes conseguir en ningún lado, ni en Amazon, ni nada, te estoy hablando tal vez hace 6 años, 7 sí. años, no sé. Y lo compré, y sí, muy muy bueno, la neta, un celular de primera línea, yo lo tuve que dejar porque se me estrelló, y fue duro para la batalla, ¿eh? O sea, te estoy hablando que sí duré con él suficiente, y así, muy buen celular por un muy, muy buen precio.
Claro. Y bueno, al final de cuentas, el hecho de que Honor sea parte de Huawei no es ningún secreto, no estamos aquí descubriéndoles el hilo negro, definitivamente... Uh-huh. Honor tiene componentes, tecnología y patentes de Huawei porque son la misma compañía.
Es como Huawei Junior.
Digamos, o como me lo imagino como en los coches, ¿no? Que está, por ejemplo, Nissan y está Infiniti, que es como la gama alta de Nissan.
De Nissan.
Pero sí. Aquí un poquito, pues no tan así, ¿no? En fin, estos vetos que tuvo Estados Unidos contra Huawei y contra las tecnológicas chinas en general... Y pues fue que lo añadieron a la lista de entidades en donde no podían utilizar patentes norteamericanas, no podían pues usar desde las patentes, incluidos hardware y software. Entonces esto frenó en gran medida a la compañía, a Huawei, cosa que lo destronó de su segundo lugar en ventas en México y pues ya se fue a un muy lejano... Pues ya al fondo de la lista, pues porque no puede vender sus teléfonos y si los vende, no tiene los servicios de Google. Pero aquí la nota es que el Honor, en noviembre de 2020, se confirmó la venta de Honor hasta el momento, se sigue sin desmentir esta cuestión. Y se confirma ya en esta nota reciente que los nuevos Honor 50 incluirán los servicios de Google. Esta es una nota bastante importante para los que están pensando,
ojalá,
brincar, upgradear, ¿no? O sea, mejorar o cambiar o su teléfono por un Honor, que sepan que pues este Honor 50 va a contar con los servicios de Google, es decir, lo van a poder utilizar con total normalidad sin tener que flashearle los servicios de Google así a la malagueña. Que muchas veces es de lo que se quejaba la gente, ¿no? Por ejemplo, en los teléfonos Huawei, en los nuevos, si tenías que usar YouTube, por ejemplo, lo tenías que usar desde el navegador.
Sí, entonces, y se veía piratísimo.
Entonces era una experiencia de usuario, una experiencia de uso bastante pobre. Pero bueno, el Honor 50 sí va a incluir estos servicios de Google, es decir, va a traer Gmail, Google, Hangouts, Duo, toda la suite de programas y aplicaciones de Google, además de que va a tener un procesador Qualcomm, que bueno, es el Snapdragon 778G, que es el más reciente de la compañía, y esto se ha sabido gracias a la cuenta de Honor en Alemania.
Yo espero que sí, la neta es que yo actualmente tengo un Huawei, pero todavía con todo las prestaciones y aplicaciones de Google. Fue a mí lo que me tuvo un poco tal vez de upgradear. Porque será que yo no, o sea, no estoy como casado al 100 con Huawei, sin embargo, este es el tercer teléfono de la marca que tengo y mira, uh-huh. sin bronca alguna. Pero ese hecho de que tuviera que, pues hacer como truquear ahí, hacer las cosas a la malagueña para poder acceder a los servicios de Google, pues no, qué flojera, la verdad.
Sí, es una inconveniencia para el usuario y más para los usuarios de este lado del mundo, que pues estamos muy habituados a utilizar los servicios de Google y que pues necesariamente al tener un teléfono sí. Android necesitas una cuenta de Google para poder vincular los sí. servicios, la sincronización y demás,
¿no? Digo, recordemos que también pues como que Huawei se puso las pilas y ahí está desarrollando su Harmony.
Totalmente. Y de hecho, en paralelo a esto es que los rumores sobre el Huawei P50, que es la línea de gama alta de Huawei.
Vuela prácticamente ese celular.
Sí, es un avión. Pero los rumores apuntan a que va a traer un sistema operativo llamado Harmony OS, que pues es un sistema operativo uh-huh. propietario de Huawei, que bueno, siendo ya bien francos, dicen los que saben, los que se han metido a ver el código, que es
similar, ¿no?
Está basado en Android, ¿no? Realmente al momento de parar las patentes de Estados Unidos hacia las compañías chinas, en este caso a Huawei, la limitante que tiene es que no pueden acceder al código de las nuevas versiones de Android hasta que no es lanzado públicamente. ¿Qué es esto? Que, por ejemplo, si viene el nuevo dispositivo de la serie Galaxy de Samsung, ¿no? Uh-huh. Mucho antes de que se lance ese teléfono y mucho antes de que se lance la nueva versión del sistema operativo de Android, Google le permite acceder a los códigos del nuevo Android antes de que sean lanzados públicamente para que desarrolle sus teléfonos en función de este código. Lo que impide esta lista de entidades es que Huawei podría acceder al código de Android una vez que fuera liberado de forma, pues ya al público, ¿no? Porque Android es de código abierto. Esto significa que cuando lancen Android, uh-huh. todas las demás marcas ya llevan una ventaja de 6 meses y Huawei tendría que empezar a desarrollar en el momento en que se lance, y eso es un inconveniente.
Pues mira, ojalá y en algún momento, porque había escuchado también la semana pasada, creo que leí que una de estas marcas que también había sido vetada por el gobierno estadounidense, una empresa china, vaya, de usar como los servicios, como que le habían levantado el veto. Uh-huh. Ojalá eso suceda en algún momento con Huawei, sí. porque me gusta mucho.
Mira, va a suceder eventualmente, pero el mercado mundial ya va a estar, o sea, recuperar la reputación luego de un golpe así es muy complicado. Entonces, si ustedes, alguno de nuestros radioescuchas, tiene algún Huawei de los nuevos, de los que ya no traen los sistemas uh-huh. operativos, o más bien los servicios de Google.
Yo no he conocido, la verdad.
Yo sí conocí a dos personas, pero precisamente fue una cuestión de que tenían un Huawei, ajá. les encantaba, compraron uno nuevo, pero ya no traía los servicios de Google y ajá. no sabían. Entonces sí fue una muy mala experiencia.
No, estamos hablando que la serie Pro te cuesta arriba de 15 baros.
Sí, pero también no creo que los precios hayan ido tan por las nubes. Claro. ¿no? O sea, teniendo esa inconveniencia de por medio, yo como Don Huawei, o sea, si yo fuera Don Huawei, estaría dispuesto a perderle un poco el margen de ganancia.
Si tú fueras el chino Huawei.
Si yo fuera el chino Huawei, estaría pues en un ánimo de quizás reducir mi margen de ventas. Y precisamente es lo que sucedió, ¿no? Porque pues, los negocios son los negocios y se tienen que seguir empujando los nuevos dispositivos.
Pues hay que ver, todavía falta para que salga el Honor 50, ¿no?
Sí, ya no debe tardar. Es un anuncio que debe estar próximo a salir. Primero este anuncio se dio de una forma muy particular en Alemania, cuando alguien en Twitter le preguntó a Honor en Alemania y que el Honor 50 va a traer los servicios de Google, uh-huh. y ¡órale! La cuenta de Honor le respondió, sí, pero calladito, que eso también debe ser una sorpresa, ¿no? Entonces esa fue una manera muy peculiar de revelarlo. Podría haber sido un error del community management, pero esperemos que no sea así, y todo apunta a que no va a ser así.
Y que no se quede sin trabajo.
Exacto.
Pues mira, le mandamos un saludo a Honor y pues que nos mande sus celulares aquí.
Sí, para aquí los probamos.
Sí, capaz que sí, porque yo estoy muy a gusto con mi Huawei, que tiene una pantalla aquí, más bien una carcasa muy bonita, pero bueno. Uh-huh. Antes de ir al corte de estación, nada más hay que pues mencionar, ¿no? Que no pase desadvertido que el día de hoy se celebra el Día del Orgullo Geek o del Orgullo Friki. ¿Tú te asumes como un geek, Ricardo García?
A veces, depende del ánimo, porque esta cuestión del geek, según yo, y engloba también a los fanáticos del anime, por ejemplo.
Pues como de la cultura pop, o sea, de la cultura pop, cómic, todas
sí, cosas. De la cultura pop, pero no entendida como que soy fan de Madonna o de
Britney Spears. Sí, no. Cultura pop cinematográfica, literaria, claro, todas estas cosas. O sea, pues, el 25 de mayo se celebra el Día del Orgullo Geek o del Orgullo Friki, como usted lo quiera pues tomar. A propósito de que fue el día de hoy se conmemoran este año 44 años de lanzamiento de A New Hope, la primera película, o sea, en nuestro tiempo que vimos de Star Wars. Ya sabemos que en el tiempo, en la cronología de Star Wars, pues es el episodio número 4. Y pues como que dijeron, mira, este es el día, hay que ponerle el orgullo friki. Según las fuentes, fue una iniciativa originaria en España por allá del 2006. Como el Día del Orgullo Friki, y que pues gracias al internet y al entusiasmo de los que se asumen geeks o frikis, pues se extendió a lo largo del mundo.
Y si son frikis, ahí échenos un saludo.
Sí, saludazos y díganos, pregunta opcional, ¿cuál es su película favorita de Star Wars?
También
hay seguramente van a decir pues esta que dicen que es la mejor, el episodio 5.
El episodio 5 puede ser.
¿Cómo se llama? El Imperio Contraataca.
Sí,
el
Imperio gran Contraataca. Película.
Vamos con música y después a un corte de estación. Seguimos con la cálate esta, brother.
A ver.
La canción que sigue se llama Apolo, así es como el mismísimo dios. La banda es Hitters del disco Suspended Youth, banda originaria de Michigan. Así que bueno, ya tenemos un par de comentarios, muchas gracias. La pregunta que les hacemos el día de hoy, si recién nos sintonizan, es que nos digan al cuánto tiempo creen que su celular se vuelve obsoleto y por qué, dónde lo empiezan a notar. Vamos con más música y regresamos a los hashtag Martes Tecno Gamers.
We'll be right back.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. Cinco. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso, iniciando este segundo bloque y le damos la bienvenida, si usted apenas se sintoniza, a los hashtag Martes Tecno Gamers aquí en Punto 5 a través del 104.3 de la FM. Esta canción que acabamos de escuchar se llama Rest in Blue. La banda es Little Barry and Malcolm Cato, un proyecto originario del Reino Unido que anda muy psicodélico. Así o más psicodélico, mi brother.
Más. Va. Quiero más.
Mira, a propósito de que mencionamos nuestra bonita frecuencia, les queremos decir que estamos en vísperas del aniversario número 47 de esta bonita estación, celebrando 47 años de cultura radiofónica al aire, y para festejarlo queremos invitarlos a participar, a todos los que nos están escuchando, por una rifa, por la rifa de una guitarra que está autografiada entre muchos más, por Café Quijano, Iraida Noriega, Los Cojolites, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez usted ya ha estado escuchando a lo largo de la programación de Radio Universidad de Guadalajara distintos spots que nos invitan a participar en esta celebración. Pero pues aquí lo importante, por supuesto, es que usted esté participando con nosotros. Así que estén pendientes, el sorteo se realizará el próximo lunes 31 de mayo, es decir, ya el próximo lunes. Y a las 10 de la mañana, y pues les recomendamos que estén pendientes de las redes sociales de Radio Universidad, tanto en Facebook, Twitter como en Instagram, para celebrar. Sí, es cierto, fíjate, el primer aniversario que yo viví aquí fue el aniversario 40.
Ya llovió.
Pero todavía he prestado el servicio, todavía estaba chavo.
Viejos los cerros.
Y reverdecen, y carnaval.
Reverdecen, así
pero
es.
Pero bueno, la pregunta que les hacemos el día de hoy es que nos digan, ¿al cuánto tiempo creen que su celular se vuelve obsoleto? Y ya tenemos muchos comentarios, muchas gracias. Nos dice por acá el buen Edgar Rodríguez, hasta que ya no prenda, saludos. Me gusta esa...
Esa
es la actitud, mi brother.
Es una gran filosofía.
Andrea Barajas, mi honor era buenazo, hasta que se me cayó por décima vez y se rompió la pantalla. Andrea y yo tenemos el mismo celular.
Sí.
Nos organizamos.
Ay,
ahí.
Andrea. Un saludo. Otro saludo, Andrea.
Otro saludo, claro que sí.
Karen, porque para mí es Karen.
Es que ya se fue a la CDMX, allá es Andrea. Aquí es Karen. Dice Raúl. Saludos, creo que los smartphones caducan cada 3 o 4 años aproximadamente, o al menos es cuando yo me veo en la necesidad de cambiarlo. Y también nos comenta, qué bueno que Honor regresa con los servicios de Google, aunque yo ya voy por mi tercer Xiaomi y no tengo quejas. El buen Gregorio Alfonso Baena nos dice, saludos y buena tarde, excelente programa, muchas gracias por escucharnos. Este cubrebocas me aprieta mucho, y siento que estoy hablando así, sin doblar los labios. Nos dice acá a través de el Twitter, perdón, Gilipollas de la Cruz. Buena pregunta. ¿Se vuelve o te lo vuelven obsoleto?
Es una gran pregunta, pero a eso va también una de las notas que les tenemos hoy.
Porque dependiendo de la gama que sea tu teléfono, va a soportar las actualizaciones de las apps como el del sistema operativo. Si las compañías no hacen actualizaciones para tu teléfono rápido, pues se vuelve obsoleto. También nos dice José Alfonso Escobar, depende del tipo de celular que hayas comprado. Si es de alta gama, sí puede llegar a durarte unos varios años, tal vez 5 o 6. Soportan y tienen memoria para actualizaciones y así, pero si es de gama baja no actualizas nada, puede que te dure unos 3 o 4, si se te llena a los 2 años o tal vez antes. Sí. ¿Pero por qué la pregunta, Ricardo García?
Miren, esta pregunta, bueno, primero, la cuestión de los teléfonos de gama alta y de gama baja en este tema de que si se hacen obsoletos o no, yo me iría más bien por el lado de que si serían usables o no, porque... Uh-huh. Estábamos viendo ahorita, bueno, Oppo, que es una marca que está pues entrando apenas aquí a México, que ya es una de las marcas más grandes en China y en algunas otras regiones del mundo. Por ejemplo, tiene un dispositivo de entrada, de una gama de entrada, que es el Oppo A15, que aquí en un sitio de internet está en $2,700, pero solamente tiene 32 GB de almacenamiento interno y 3 GB de RAM.
Okay.
Este teléfono, pues sí, precisamente es un teléfono de gama muy de entrada que no te soportaría muchas actualizaciones y tendrías que estar recurriendo a las versiones Lite de ciertas aplicaciones, ¿no? Pero en ese mismo tenor, otro teléfono que es de esa misma marca, para tener la misma referencia, que está ya más tirando hacia la gama alta, sería el Oppo Reno 5 Pro 5G. Este Reno 5 Pro trae 256 GB de almacenamiento, 12 GB de RAM, y pues es una opción muchísimo más, pues saludable en términos de almacenamiento, pero no,
pero
tan saludable.
También el precio. Exactamente. O sea, ahí está el detalle,
estamos hablando de 16 mil pesos, ¿no? O sea, estamos pues 3, 6, 9, 12, 15, 16. O sea, sí, unas 5 veces más.
Sí, claro.
Entonces sí es una inversión más alta, pero al final de cuentas toda esta debacle viene a colación porque tenemos una nota para ustedes el día de hoy que habla sobre la degradación del hardware y sobre el envejecimiento que van recibiendo los dispositivos conforme se usan. Podemos pensar que si le damos un buen mantenimiento a nuestras computadoras, a nuestros teléfonos, a todos nuestros dispositivos, podemos estar un poco más seguros de que nos va a durar por siempre, pero no es así. ¿Por qué? Porque estos dispositivos electrónicos van recibiendo una cierta degradación conforme pasa el tiempo. Entonces, no es tanto que digamos, es que mi celular ya se hizo lento, y que alguien diga, no, pues no se hizo lento, es que le está lleno de basura, ¿no? Uh-huh. Al final de cuentas, sí, estos dispositivos van sufriendo un deterioro conforme pasa el tiempo, y pues tanto en el uso de los transistores, ¿no? O incluso partes que no son móviles, que sería una de las principales.
¿Cómo, por ejemplo?
Por ejemplo, el almacenamiento interno, okay, ¿no? Que son de estado sólido, son memorias como las USB, Simón, que no son como los discos duros, que son, los discos duros tradicionales, uh-huh, que son tal cual discos magnéticos que están girando, que tienen una aguja y que pues hay de muchos tipos, ¿no? Hay discos duros diseñados para, por ejemplo, los sistemas de circuito cerrado, que son de uso rudo, que están todo el tiempo, 24 horas girando. Hay otros que pues tienen otro tipo de rendimiento, que es velocidad de lectura y escritura más rápida para edición de audio y video. Pero en este tipo de memorias de estado sólido, como se les conoce, no hay partes móviles. Pero aún así, estos transistores van sufriendo una degradación con el tiempo. Entonces, puedes tener buenas prácticas y hacer un buen mantenimiento de tu computadora o de tu teléfono, y esto puede hacer que dure muchos años, ¿no? O sea, siempre tener un espacio más amplio en la memoria para que haya, pues valga la redundancia, espacio para poder hacer la lectura y la escritura, pero el simple hecho de usarlos va a hacer una merma, uh-huh, en su funcionamiento, ¿no? Un clarísimo ejemplo de esto son las fuentes de poder en este caso, las baterías.
Pero eso también se me hace a mí una... ¿Cómo podemos decirlo de manera educada? Que si, por ejemplo, yo lo veo de pronto también como en laptops. Si tu laptop es modelo 2017, tiene X cargador. Si tu laptop ya es modelo 2018, que yo, la neta, como lo decían por acá, más que una cuestión como de utilidad, o sea, o como por practicidad, es nada más porque las compañías quieren tu maldito dinero y quieren que compres refacciones al por mayor.
Fíjate, yo estaba viendo hace tiempo un video de un canal de YouTube que me gusta mucho, que se llama Verisatium, se llama. Okay. Es de un científico que hace como pruebas y empieza a desmenuzar ciertos temas, ¿no? Uh-huh. Entonces empezaron a hablar de los focos. Había focos.
Focos.
Focos, focos, focos. Focos. No focos de los otros, okay, sino focos.
Focos de iluminación.
Focos incandescentes. Okay. Estos focos, pues la idea de un desarrollador, en este, uh-huh, caso pues de este tipo de tecnología, su idea era que cada vez fueran más durables y que fueran más resistentes y que pudieran soportar mejor el paso del tiempo conforme se usaban, ¿no? Pero llegó un momento en que los focos eran tan buenos y tan resistentes que la gente compraba un foco y no se veía la necesidad de comprar otro porque, sí, claro, los focos les duraban un montón. Entonces los fabricantes de focos se pusieron de acuerdo para bajar la calidad de los focos, sí, para que se fundieran más rápido y pudieran seguir vendiendo. Todo esto, de la fachada para afuera, era para, según, darle una mejor experiencia a los clientes, haciendo innovaciones en atención a sus necesidades y haciendo estandarizaciones que pudieran hacer que los focos fueran pues más universales, ¿no? De aquí salió la rosca universal de los focos que todos conocemos, pero que...
Que luego necesita universal, déjame decirte que yo no tallé el pie, compré unos focos LED en AliExpress y nunca me fijé que había diferentes. Yo di por hecho que todos usamos la misma rosca y pues resulta que no.
Precisamente con los focos LED ya es un mundo distinto, ¿no?
Sí, claro.
Pero en los focos incandescentes, esto era lo que sucedía, ¿no? Entonces pudieron hacer los filamentos de materiales, uh-huh, y de con ciertas características que los hicieran muy durables, pero esto demeritó la cuestión. de los fabricantes. Eso mismo podríamos pensar que sucede en los teléfonos, pero no es tanto así. Uh-huh. O sea, no están fabricados los dispositivos, los teléfonos, las computadoras para que no duren. Eso sí, componentes de mejor calidad sí te van a durar más que componentes de baja calidad, simplemente por los materiales con los que están hechos, los procesos de manufactura y demás factores, ¿no? Pero la misma corriente eléctrica que va fluyendo a través de nuestros dispositivos por los transistores, por los procesadores, uh-huh. va generando un desgaste. Por ejemplo, si sacamos un procesador de una computadora que ha estado en uso durante 5 años, un uso normal, ¿no? Y sacas otro procesador idéntico de una caja y los pones a hacer una prueba de benchmark, que son estas pruebas en las que hacen, donde forzan
los productos,
los dispositivos uh-huh. electrónicos, los procesadores, para ver su rendimiento. El producto nuevo, aunque sean idénticos, el que no ha tenido uso, va a tener un rendimiento notablemente inferior al nuevo. Y esto es simplemente por el desgaste que van teniendo los componentes, uh-huh. ¿no? También las memorias de estado sólido, porque todos sabemos que estos chips de memoria sufren desgaste en los procesos de escritura y borrado. Estos procesos, pues, es simplemente almacenar señales electrónicas y luego eliminar esas señales electrónicas. Y eso va degradando al tiempo, degrada la capacidad de estas, no la capacidad de almacenamiento, sino la capacidad y la velocidad de lectura y escritura, el rendimiento que tienen. Entonces, sí es muy importante pues tener en consideración que los dispositivos electrónicos, sea cual sea, van a tener un desgaste precisamente porque son utilizados.
¿Podemos culpar al maldito capitalismo de todos modos en gran parte?
Podríamos, pero también hay que culpar al uso que nosotros les damos a nuestros aparatos.
Pues sí, y mira, retomando la pregunta del solar, sí creo que, yo siempre lo he dicho, mucho depende de qué necesidades requieras cubrir con tu celular, ¿no? Si literalmente, o sea, la neta es que yo en lo personal, cuando cambio de celulares es cuando neta ya está muy lento, por más que le formatee, por más que le expanda la memoria expandible, valga la redundancia.
Ya habíamos hablado de eso, que tampoco es tan bueno.
Exactamente. Pero sí, y sabes, luego ni siquiera es como que los tiro ya, porque también hay otro punto del que debemos de hablar, la basura electrónica, ¿no?
Sí, sí.
Pero, o sea, por ejemplo, se lo doy a mi jefa o a mi abuelita, que no le dan y no requieren tal vez como las mismas prestaciones que yo necesito. Por mera vanidad, la
y que
verdad.
Que no son muchas las prestaciones que necesitas tampoco, claro. Porque eres un hombre bastante sencillo.
Porque la neta, si tengo 8 aplicaciones externas a las nativas del celular, se me hacen muchas. Sí. Principalmente, tú sabes, ¿no? Una buena cámara, y cosas así. Sí, pero sí, creo que la basura electrónica podría ser un buen tema, ¿eh?
Sí, deberíamos un día abordar este tema de la basura electrónica, porque es un problema mayúsculo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo.
Sí.
Y hay países que compran esta basura electrónica para procesarla, pero es un gran riesgo para la salud de las personas donde se deposita, para quienes se encargan de deshuesar estos dispositivos y pues para el mundo en general, ¿no? Porque es una basura bastante complicada.
Nos dice Luis Medina, yo acostumbro a cambiar de celular hasta que ya pide clemencia, o sea que de plano ya no lo puedo usar ni para lo básico o hasta que me lo roben.
Sí, ese también es un benchmark, sí. Desgraciadamente es un benchmark para cambiar el teléfono, que no es por gusto, es a fuerzas,
sí.
Que es porque te lo birlaron y tienes un teléfono nuevo. Pero en este tenor, fíjate que yo coincido con nuestros radioescuchas, porque, por ejemplo, yo ahorita tengo un Huawei P30, uh-huh. un P30 Pro, que es un teléfono...
Yo tengo el Lite, fíjate.
Y son grandes teléfonos. ¿Sí? Este teléfono pues ya tiene 30, 40, 50, ya tiene 3 años más o menos, sigue teniendo un buen rendimiento, nomás que yo sí soy un usuario muy intensivo, entonces uh-huh. ya noto que la batería está degradada cada vez más. Por ejemplo, ahorita tengo 39%, cuando con este mismo uso que le doy ahorita, uh-huh. cuando estaba nuevo, ahorita tendría el 50%, por
ejemplo. Pero también, por ejemplo, o sea, sí, pero en recientes meses tu celular... es en gran parte tu instrumento de trabajo.
Claro.
Entonces, por eso lo traes así en friega, pues.
Sí, lo traigo muy muy de arriba abajo. Pero también yo, uno de los parámetros que yo utilizaría para decidir si cambio o no el teléfono es, por ejemplo, que se me rompa la pantalla y si me sale más cara la pantalla
reemplazarlo
que lo que me saldría un teléfono nuevo,
sí.
de la gama que sea, sí. entonces sí, ahí la cambiamos.
Sí,
ahí,
o sea, un sí. poco proporciones, ¿no? O sea,
por supuesto.
Sí, claro.
Yo me acuerdo mucho que yo tenía un Galaxy S3,
De los primeros Galaxy. Redondito, chiquito, según yo.
Era uno más alargadito de plástico, todavía con batería removible. Y
blanco.
Blanco.
Ah, sí, yo tenía la versión chiquita.
Sí, yo tenía el blanco, el grande. Sí. Y me acuerdo que me lo cambiaron porque yo había sacado con un plan el Galaxy S2. Un gran teléfono, a mí me parecía muy bonito. Pero se me cayó en una hielera. Pero me lo cambiaron por garantía. Porque le dije, ya dejó de prender y me fui corriendo. Pero sí me lo cambiaron por garantía.
O sea, nunca vieron que había ahí whisky.
Y yo quería el mismo, el S2. Uh-huh. Pero me dijeron, no, tenemos el S3. Nomás tienes que dar una diferencia de que en ese tiempo eran que 300, 400 pesos. Y dije, bueno, pues va. Y era un gran teléfono que me duró muchos años e incluso canibalicé partes. Un tío tenía uno igual que ya había desechado porque la conexión USB no le funcionaba. Ajá. Y al mío se le rompió la pantalla, entonces hizo un Frankenstein de los dos.
Ajá.
Y me duró por muchos años. Luego ese mismo lo rutié para meterle otro sistema operativo más ligero y lo pude utilizar todavía durante mucho tiempo más.
¿Cuál para el sistema, brother?
Y le cambié la batería como 3 veces. O sea, era un gran, gran teléfono. Hasta que una vez se me cayó y ya se rompió para siempre.
Murió.
Y, sí, o sea, ya murió literal. Entonces, ese es mi parámetro. Y qué bueno escuchar que nuestros radioescuchas también tienen ese parámetro, porque la basura electrónica es un gran problema. Y pues también con esta economía andar cambiando de teléfono cada rato, pues no.
Y es que se encareció muchísimo. Antes un celular de gama alta te costaba 8,000 pesos.
Sí.
Ahora un celular de gama alta te cuesta más 30. De 30.
Sí, te cuesta 30, o sea, 32,000 pesos
de
un iPhone 12.
¿De qué estamos hablando? Cuando empezaron los iPhones, con los smartphones más bien, yo decía, no manches, un celular de alta gama de 8,000 pesos, están locos.
Oye, mejor me compro una computadora de 20,000 pesos, bastante buena, que me va a durar 10 años, y un teléfono de 5.
Yo lo sigo creyendo firmemente. Con un celular de alta gama, esos 30 mil baros, te compras un Chevycito.
Y ahí le vas a dar el rol.
Sin broncas.
Y ya está.
Pero bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos los que nos hicieron el favor de sintonizarnos. ¿Cómo te encuentran a ti en redes sociales, Ricardo García?
Me encuentran como @aquelricardo en Instagram y en Twitter. Y también podrán encontrarme en el día de mañana, los miércoles, en Ultravioleta Radio con mi compañera Anabel Casillas, donde hablamos de ciencia hecha por mujeres. Y también quisiera aprovechar rápidamente para mandar un saludo a Jorge Aguilera, que nos está escuchando, y para Gil Anguiano, que dijo que también me iba a escuchar, un compañero ahí.
Saludos.
De trabajo, y le mandamos un saludo.
@SALSG de este lado del micrófono, en Instagram, @SAL-SG, Hugo Molina en los controles técnicos y operativos. Esto fue Punto 5, por acá andaremos mañana. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.